como estamos próximos a la Navidad, hemos querido hablar pues de un tema ya fin del Adviento y proximidad de esa gran fiesta cristiana del nacimiento de nuestro Salvador. Y hemos invitado al rector de la Iglesia de Santiago y Montserrat de Roma, Monseñor José Luis González Novalín. Muy buenos días, Monseñor.
Buenos días.
Bueno, siempre está dispuesto, como no, a aceptar nuestras invitaciones y por eso nosotros siempre se lo agradecemos, porque pues es tanto lo que nos puede comunicar y nos comunica, de hecho, y yo sé por nuestros oyentes que siempre es grato escucharle.
Bueno, yo sé que vengo con gusto y que agradezco a Radio Vaticana la oportunidad que me da de publicitar los actos especiales de la Iglesia Nacional Española.
Sin duda alguna que son actos en momentos muy puntuales, no solamente por el tiempo litúrgico, sino también los momentos importantes de celebración para España en esta gran comunidad española que vive aquí en la Ciudad Eterna. Ciertamente es una comunidad grande, ¿verdad?
Ciertamente.
No solamente los españoles, sino todos aquellos de lengua española que sienten también la Iglesia de Santiago y Montserrat como propia.
Sí, es así, porque aquellos países hispanoamericanos que no tienen ellos Iglesia Nacional propia, por regla general, los acontecimientos religiosos los celebran en nuestra Iglesia. Y yo los considero como si pertenecieran a la colonia española, exactamente.
Bueno, dentro de la programación de este año, Monseñor González Novalín, en este cuarto domingo del Adviento, que es el último domingo antes de la fiesta de la Navidad, hay una celebración especial que han programado en este año, y es una misa mozárabe, el rito hispano-mozárabe. ¿Nos puede hablar un poco qué rito es este?
Bueno, este es el rito que había en España durante la dominación visigótica. Claro, la liturgia no nació toda de repente, ni toda según una sola forma. Dejando ahora las iglesias del Oriente, donde hay ritos bizantinos, que llamamos, y que son relativamente bien conocidos, porque de vez en cuando se hace alguna liturgia de estas, en el Occidente nació una gran liturgia en Roma, que fue la que al final se impuso y la que hoy tenemos. Pero junto a esta había otras liturgias de naciones particulares. Aquí mismo en Italia se conserva en el norte la ambrosiana, que tiene todavía sus particularidades. En Francia había la llamada galicana, que esta se perdió casi completamente, y en España había la liturgia llamada mozárabe. Se llamó mozárabe más tarde, porque en realidad era la que celebraban los cristianos que estaban bajo la dominación musulmana, que recibían ellos este nombre. Pero la liturgia había sido generada mucho tiempo antes. Entonces, ¿en qué consiste esta liturgia? Bueno, pues fundamentalmente es la misa, lo mismo que la misa romana. Pero en los ritos hay unas determinadas variantes. Bueno, para eso lo mejor es verla y asistir y participarla. Yo diría simplemente que la liturgia tiene especial importancia porque en ella influyeron y diríamos que de alguna manera la compusieron los grandes padres de la Iglesia Antigua Española. Sí, por ejemplo, hay cosas que son de la autoría de San Isidoro de Sevilla, o de San Ildefonso de Toledo, o de Gregorio de Elvira, en fin, de estas figuras muy conocidas. ¿Por qué celebramos esta misa aquí? Antes decía que estos ritos se perdieron, pero la liturgia mozárabe no se perdió del todo, porque casi hasta nuestros días se conservó en Toledo, en una capilla de la iglesia catedral. Y también hay algunas parroquias de Toledo que siguieron celebrando a lo largo del tiempo la misa mozárabe. Aquí en Roma, que yo sepa, no se había celebrado nunca. Pero hace unos años, el arzobispo cardenal de Toledo, don Francisco Álvarez Martínez, la celebró delante del Santo Padre. Y entonces, en aquella ocasión, nos concedió a nosotros, a la Iglesia Nacional Española, el privilegio de celebrarla dos veces al año. Entonces, hemos elegido unas fechas y la primera que hemos elegido fue uno de los domingos del Adviento muy cerca de la Navidad. ¿Por qué? Porque tiene un sentido mariano. En la liturgia mozárabe, una de las fiestas principales era la espera del alumbramiento de la Santísima Virgen. Entonces, con este sentido, es como la celebramos nosotros y para ello hay un texto mozárabe muy hermoso. Y la segunda fecha la hemos puesto el Domingo de la Santísima Trinidad, porque probablemente muchos oyentes saben que lo que se llamaba en España las luchas trinitarias tuvo lugar en época de la liturgia mozárabe, en época visigótica. Entonces, para reafirmarnos en la defensa y en la profesión del misterio, lo hacemos también con esta liturgia típica española.
Monseñor González Novalín, yo le estoy escuchando con mucho interés, porque yo de niño tuve también la oportunidad de vivir la liturgia mozárabe en la colegiata de San Isidoro.
De San Isidoro de León, claro.
De San Isidoro de León, que sí, también tenía el privilegio, el abad prior de la colegiata, celebrar esta liturgia, que se celebraba también una vez al año y que tenía gran esplendor y significado. A mí siempre me llamó mucho la atención, ya desde niño, pequeño monaguillo de San Isidoro, por ejemplo, cuando se parte la hostia consagrada y se recuerdan los momentos de todo el misterio de la salvación.
Sí, sí, hay una partición del pan que es uno de los ritos característicos y se va dividiendo la hostia en diferentes trozos que son los misterios de la vida de Cristo. Se quita un trocito, se pone sobre el altar, se dice Anunciación, otro trocito se dice Nacimiento, otro trocito es Crucifixión, otro Resurrección, etc. Es el rito especial de la partición del pan de la misa mozárabe.
Sin duda alguna, tras la reforma gregoriana, esta liturgia creo que es una de las que han resurgido con más fuerza.
La reforma gregoriana tuvo como efecto imponer la liturgia romana. Y efectivamente la liturgia mozárabe fue retrocediendo, pero no retrocedió del todo, porque aparte de esto que se ha conservado en Toledo, hay algunos indicios. Yo, por ejemplo, soy de Asturias y recuerdo que cuando ya no existía liturgia romana en España, todavía hay un documento en el archivo de la catedral que, hablando de una determinada fiesta, dice: asistían los clérigos de la liturgia romana y los clérigos de la liturgia mozárabe. Y la liturgia mozárabe prácticamente ya había desaparecido, pero se ve que en estos rincones más apartados, como podía ser Asturias, pues se conservaba con un cierto relieve. Merecía la pena recogerlo en un documento.
Sí, sin duda alguna, nuestra liturgia hispana, que junto con la liturgia ambrosiana de la Iglesia de Milán, pues son una de las liturgias particulares que como rito propio se ha mantenido y ahí está.
La ambrosiana, sobre todo hoy, es más parecida a la romana que la mozárabe. La mozárabe tiene muchas más variantes. Yo aprovecharía la ocasión para decir a los sacerdotes, sobre todo a los sacerdotes de España, si es que alguno me escucha, que no es un privilegio raro. El actual arzobispo de Toledo es el comisario, que se llama, de la liturgia mozárabe. Se le puede pedir el privilegio de celebrarla un día con ocasión de una fiesta especial. Lo que hay que hacer es prepararla. Pero para eso, en la sección de liturgia de Toledo, tienen unos libritos muy bien preparados y orientan muy bien sobre cómo se ha de celebrar esta liturgia. De modo que cualquiera podría celebrarla en su parroquia en un momento determinado y contando con el privilegio o permiso que le dará el señor arzobispo de Toledo.
Una curiosidad para nuestros oyentes. La liturgia de rito hispano-mozárabe no prevé la concelebración.
No la prevé, pero se puede hacer la concelebración tranquilamente. Lo que pasa es que, mientras en la liturgia romana los celebrantes tienen ya los papeles muy bien distribuidos, en la liturgia mozárabe, para los concelebrantes no se prevé casi nada. Hay, sin embargo, algunos papeles especiales para los diáconos, que puede tener uno, o puede tener dos, o puede tener más. Pero en mi iglesia española, donde puede ser que concelebren una docena o más de sacerdotes, se hace concelebrada, bien concelebrada, aunque el protagonismo principal lo lleva el celebrante que preside, en este caso yo mismo, y después comparten los diáconos, pero como aquí no tenemos diáconos, las partes de los diáconos las hacen también los sacerdotes.
Monseñor González Novalín, estamos en el año de la Eucaristía. En este año de la Eucaristía, celebrar un rito propio en una ciudad lejana de nuestra España, pues también es un testimonio de esta devoción eucarística que ha sido tan extendida y sostenida y que se mantiene con calor en España, ¿verdad?
Bueno, yo quisiera orientar todo este año, y empezando ya en las Navidades, como un año de la Eucaristía. Y las Navidades son muy oportunas para orientarlo de esta manera. Probablemente muchos de los oyentes saben que en España hay una canción eucarística que tiene uno de los versos que dice «Pan nacido en Belén». De hecho, la etimología de Belén significa «casa del pan». Entonces, el niño Jesús, vamos a decir, es el verdadero pan nacido en Belén. Por eso nosotros, la Iglesia Española, quiero decir, este año, en la felicitación de Navidades, que recibirán muchos, aparece en la portada una custodia nuestra, de nuestra Iglesia, y él tiene como pie simplemente Ave Verum Corpus Natum de María Virgine, salve verdadero cuerpo nacido de María Virgen, refiriéndose al cuerpo de Belén y al cuerpo de la Eucaristía.
Nos acompaña en este día Monseñor José Luis González Novalín, que es el rector de la Iglesia Española de Santiago y Montserrat. Nos estaba hablando pues de la celebración en rito hispano-mozárabe que tiene lugar este cuarto domingo de Adviento en esta iglesia a las 10 de la mañana y estábamos hablando un poco de este rito y de sus particularidades. Monseñor González Novalín, hay otros actos que también quieren celebrar con la solemnidad que se merece el Adviento y la Navidad. ¿Nos puede hablar de ellos?
Uno que sí es característico de este año, porque en esto cada año se hace lo que se puede, es un concierto de órgano que tendremos el día 21 a las 6:30 de la tarde.
Que es el martes 21.
El martes 21. Siempre en la Iglesia Nacional, con la entrada, como he dicho, por vía Monserrato. El concertista va a ser don Daniel Oyarzábal, que es un organista relativamente joven, que nació en Vitoria, Gasteiz, y que tiene una buena carrera de órgano. Se ha preparado no solamente en el Conservatorio de Bilbao, sino también en Viena, en La Haya, con distintos buenos organistas. Ha obtenido diferentes premios, ha dirigido algunos de los festivales o de buenos conciertos de órgano, y entonces se ha prestado a tener este concierto en nuestra iglesia.
Un concierto que se suma a todos los que ofrece la Ciudad Eterna,
sí,
pero que tiene la particularidad justamente de ser música de órgano,
sí,
y por un organista de Vitoria. Es,
sí,
curioso, Vitoria, que,
sí,
ha dado,
sí,
tantos buenísimos, sí, organistas a la iglesia,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, yo quiero añadir también que para nosotros tiene una importancia especial, porque este año se celebra el 75 aniversario de la colocación del órgano en la iglesia. La iglesia, probablemente ya saben los oyentes, es del siglo XVI, pero el órgano se colocó mucho más tarde, en torno al siglo XIX, pero en el 1929 esta iglesia española de Roma pues fue objeto de una reforma notable, tanto que hoy está prácticamente decorada como quedó en el 1929. Y entonces se hizo un arreglo y una modernización del órgano. Se ha vuelto a tocar últimamente estos juegos del órgano y demás, pero fundamentalmente es el mismo. Entonces, con el concierto se celebran además los 75 años del órgano.
Concierto de Navidad.
Concierto eucarístico.
Concierto eucarístico.
Porque muchas de las piezas son de carácter eucarístico.
Sí,
comenzará interpretando Bach, después seguirá con Cuesta, después hay una pieza que es composición del maestro de capilla de Montserrat mismo, y después, bueno, otras piezas, pero como se dará el programa al comienzo del concierto, no hay
Así que
problema
de
ninguno.
De nuevo me permito en su nombre invitar a todos nuestros oyentes para que asistan a este concierto de música en Navidad en el año de la Eucaristía, que va a tener lugar el próximo martes día 21 a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Española de Santiago y Montserrat,
sí,
que tiene su entrada por vía di Monserrato, como nos decía su rector, que está aquí con nosotros, Monseñor José Luis González Novalín. Monseñor Novalín, sabemos que también la Iglesia Española también programa otros actos para la Navidad. ¿Nos puede hablar de estos actos?
Bueno, El acto fundamental y por el que están preguntando algunos, sobre todo de la colonia española, es si hay misa del gallo, es decir, misa de medianoche. Y bueno, usted ya sabe que en Roma no hay muchas misas del gallo. Hay muchas misas tardías, el día 24, pero misa a la medianoche no hay muchas. Nosotros hemos querido conservarla y la conservamos siempre. Alguna vez, si hay alguna función especialísima del Papa, por ejemplo, la apertura de la Puerta Santa, la hemos suprimido. Pero siempre fue en aras de una celebración mayor, porque si no, nosotros la tenemos siempre y este año la tenemos también.
Sí. Así que misa de medianoche, misa del gallo, sí, que nos abre a la luz del nuevo día, sí, en el que este Cristo que es pan, sí, nace en la, precisamente en Belén, sí, la ciudad del pan, sí, nace para ser pan eucarístico. Exacto. Y alimento para todos, sí, nosotros.
Aprovechamos también pues para mostrar o que se vea uno de los bellísimos belenes que tenemos, un belén pequeñito, napoletano, pero que es una verdadera joya y pieza de arte.
Hablando de belenes, monseñor González Novalín, estos días y en los días pasados hemos oído un poco una polémica con los belenes. El Santo Padre, en el Ángelus del tercer domingo de Adviento, domingo del Gaudete, sí, realizó esa tradicional bendición de los niños del Belén, que sí, todos los niños de Roma llevaron a la plaza de San Pedro a bendecir. Un poco de polémica, como hay polémica con todos los símbolos cristianos. ¿Qué nos puede decir de la tradición del Belén en España?
Hombre, a mí la polémica del Belén, empezando por ahí, me parece una cosa muy poco seria. Porque hoy, por ejemplo, en las clases de literatura, en los estudios de literatura, se está hablando siempre de los orígenes del teatro. Bueno, es posible que tenga muchos orígenes, pero uno de los orígenes está en las representaciones sagradas, litúrgicas. Incluso, aún aquí en Italia, todavía ayer se hacía en la iglesia de Santa Lucía una representación sacra.
Con máquina incluida.
Con máquina incluida, que era medio religiosa, medio profana. Se lograron unir las dos cosas. Bueno, pues el Belén no es más que la plasticidad de una representación sagrada. En Italia hace una tradición inmensa y bellísima, sobre todo en Nápoles. Pero en España no la tiene menos. Yo no sabría decir exactamente cuándo empieza en España, pero ciertamente recibe un empuje muy grande a principios del siglo XVIII, con la llegada también del rey italiano, Carlos III, de Nápoles, etc. Y hay hermosísimos belenes en España.